El ambigú.
El ambigú, el ambigú, el ambigú. ¿Qué tono hay que darle? El ambigú, el ambigú. No, es un ambigú. El ambigú, el ambigú, el ambigú.
Bueno, en el ambigú de esta semana tenemos a un invitado muy especial, conocido en nuestro país por protagonizar una serie televisiva, pero que se nutre del teatro y viceversa, y el teatro se nutre de él. Para darles una pista, vamos con un fondito musical, a ver si adivinan de quién podemos estar hablando. Como diría mi sobrina adolescente, esto lo está petando ahora mismo en este país. No conocen. Vamos a ver si con esta otra pista musical les suena un poco más nuestro invitado. Yo todavía no caigo, ¿eh? A ver si... ¿No cantan en esta canción? Bueno, ya. Estamos... Estos son ABBA, claro, ABBA, sí. Lo ha acertado alguien en casa, ¿no? Efectivamente, esto es ABBA, que ABBA era un grupo de Suecia. Y todo esto nos lleva... Jalde, César, nos lleva hasta ti. César Sarachu, bienvenido al Último Apuntador.
Hola.
Yo creo, César, que eres el único en este país capaz de leer bien los nombres de los muebles de IKEA, yo creo, ¿no?
Espero que sí. Sí, creo que sí. Creo
sí,
que
bueno, sí. ¿Cómo estás?
Bien.
Estamos encantados de tenerte aquí, aprovechando Gracias. Tu visita estos días a Gasteiz, impartiendo un curso. Pues bueno, te hemos traído aquí hasta el Último Apuntador para charlar contigo y para que nos hables un poco de tu trayectoria vital y laboral dentro del mundo de las artes escénicas, porque tiene su aquel, ¿eh? Tú ahora te pones a mirar un poco atrás, ¿no? Así ahora mismo, aquí sentados tú y yo, frente a frente. Y dices, ostras, pues sí que he hecho cosas.
Sí, es verdad, sí. Es verdad, incluso un poquito sorprendido yo mismo. Porque tengo esa cosa, esa especie de angustia de viajar, por un lado. Me da cosa lo de partir, separarme. Y por otro lado, es algo que siempre he querido hacer, ¿no? Entonces, a veces con mucho dolor ha habido partidas, incluso con lágrimas, porque me cuesta, pero ahí me ha llevado la vida, me ha llevado la vida pues a personalmente y profesionalmente, pues a viajar, a vivir lejos de aquí durante muchos años, a trabajar tanto en Suecia como en Londres, en París.
Y fíjate que ese primer viaje, por así decirlo, dentro de tu mundo profesional, dentro del mundo del teatro, fue a raíz de un suspenso, ¿no?
Sí, porque yo llegó un momento que después ya de unos años de trabajar, bueno, dedicado ya profesionalmente, entonces me di cuenta que me hacía falta una formación importante, algo serio a lo que agarrarme, ¿no? Y recuerdo que intenté, pues aquí... En España, ¿dónde ir? Barcelona. Era difícil porque estaba el catalán y yo no conocía. Entonces fui a Madrid, me presenté a las pruebas de admisión. Hice una prueba desastrosa, hay que reconocerlo. Y claro, me echaron, no me cogieron. Y entonces a partir de ahí fue cuando dije, bueno, pues si no es aquí, me voy a buscar. Y entonces encontré la escuela de Jacques Lecoq en París, que la verdad que fue un golpe de suerte.
Ahí es nada, además, ¿no?
Claro, claro. Yo había oído ya algo, pero claro, en aquel tiempo estaba ya hablando del año 85, yo fui ahí en el 86, y aquí, sobre todo en España, yo creo que en España, en el País Vasco, todavía la profesión teatral era muy joven, no existían las generaciones. Prácticamente mi generación, quizás pues cuentas a Ramón Barea, son las primeras generaciones de profesionales, entonces...
Eres de la generación de eso, de Ramón Barea, de el recordado Alex Angulo,
sí,
también,
claro.
¿No?
Alex, que vino conmigo a París, sí. Yo creo que fuimos los primeros, de los primeros profesionales que nos planteamos que, bueno, pues hay que salir quizás, hay que irse fuera, hay que aprender fuera para luego venir y aportar lo que hemos aprendido.
Ese primer viaje, esa separación, ¿no? Fue en París, pero bueno, realmente tú has estado muchos años viviendo en Estocolmo, por eso
sí.
Hacíamos este pequeño guiño, ¿no?
Sí.
Musical a Suecia. ¿Por qué?
Por amor. Porque conocí a mi mujer en la escuela en París y bueno, pues en principio después de la escuela vinimos aquí, pero... Al tener nuestra primera hija, pues ella sintió que quería ir allí. Y bueno, quemamos las naves y nos fuimos allí.
Y claro, ya no solo te enfrentaste al francés
claro.
En un primer momento, en el 85 allá en París, sino que encima al sueco, que no hay por dónde cogerlo porque tiene muchas vocales.
Bueno, 8 o 9. Pero tiene, sabiendo inglés, porque yo antes, fui a Estocolmo, pero estando en Estocolmo, antes de empezar a trabajar allí, fui a Londres, y entonces estuve un par de años trabajando en Londres, y ahí aprendí el inglés. Y sabiendo inglés, el sueco es más fácil, el sueco es una lengua anglo-germánica, entonces si conoces inglés ya tienes algo ganado. Luego, por supuesto, hay que estudiarlo, hay que aprenderlo, pero... Bueno, si no queda más remedio, se hace.
¿Y cómo es eso de enfrentarse a un texto sueco a la hora de interpretarlo? ¿Cómo, no?
Bueno, pues es un poco más difícil que en la lengua propia, ¿no? De eso no hay duda. Quiero decir, hay algún proceso cerebral de más, porque incluso aunque conozcas la lengua, aunque la sepas, las palabras no tienen esa inmediatez que tienen en tu lengua. Quiero decir que si tú tienes que decir manzana, inmediatamente es una palabra que tiene ya un eco, tiene un color, tiene un sabor, no necesita ningún proceso intermedio. Sin embargo, para mí, si tengo que decir eple, es eple, pero antes de llegar a eso quizás hay que pasar por manzana y luego ya llega, digamos, los sentidos y el color y el sabor. Es un poquito más complicado, pero bueno, si no queda más remedio, es la vida, entonces tienes que hacerlo y te requiere, sí, más esfuerzo, quizás más concentración. Te da otras cosas también, te da una riqueza, no sé a qué nivel, es interesante, pero bueno.
Y bueno, en Estocolmo, por ejemplo, sí que estuviste de forma ya fija trabajando con una compañía.
Sí, sí, en Estocolmo he trabajado muchos años, he hecho teatro, he hecho cine, he hecho televisión, he hecho radio.
Ah, ¿también?
También he hecho un poquito de radio.
Allí. ¿Y qué hacías allí en la radio?
Bueno, la radio hice un programa, era un programa dramático.
No me digas más, ¿El último apuntador sueco era?
No. Era un radioteatro sueco, una obra, creo que era de un autor, Stig Dagerman. Una obra muy bonita. Y nada, pues eso, ahí estuve haciendo radio y ya te digo, he hecho de todo durante muchos años. He estado más o menos allí yendo y viniendo eso, pero más o menos viviendo más de 20 años. Entonces da tiempo a hacer cosas.
Y bueno, ¿cómo ha ido el verano?
¿Este?
Sí.
Pues,
¿Has ido para allá?
Sí, verano bonito, con sol, pero frío.
Ya, es que claro, igual es duro. Fíjate que Siberia-Gasteiz es dura, ¿no? En cuanto a la climatología,
sí.
Pero Estocolmo no sé yo si andarán a la par.
No, la gente piensa que el verano sueco no puede ser caluroso y puede serlo. Puede llegar a ser 30 grados. Sí, sí. Lo que pasa que, hombre, ya pasar de ahí ya es más complicado. Pero de todas maneras hay muchos veranos que han sido muy agradables, entre 25 y 30 grados. Sin embargo, este hemos estado entre 15 y 20 grados. Ha habido viento frío.
Tengo entendido que has hecho además de Cicerón este verano con un compañero de profesión.
Sí.
¿No? Ha estado Alex O'Doherty por allí.
O'Doherty, sí.
Y le has estado enseñando, no sé, ¿qué ha visto contigo?
Bueno, muchas cosas. Le hemos llevado a ver... Claro, lo que pasa es que si no conoces, le hemos llevado a ver, pasear un poquito por la ciudad, conocer las diferentes islas, algún museo. alguna terraza bonita, algún sitio de los que hay en Suecia muchos, para tomarse un café de la mejor calidad, con un bollo impresionante. Ahí ya sabes que está la cultura esta de lo que se llama el fika, que es una parte importantísima de la cultura sueca. El fika es tomarse, pues eso, un café con un bollo, y eso es algo que tiene una importancia allí. Entonces, si cuando viene gente, amigos que viene a visitar, pues tenemos que llevarles, no sé, a Rusendal, Tregor o algún sitio así espectacular, para que estén allí en un jardín tomando un café, comiendo un pastel de zanahoria o un kanelbulle.
¿Has visto ese sol de medianoche que se ve en el norte del país?
No, cuando he estado al norte, lo más al norte que he estado, que creo que ha sido Luleå, ya cerquita del círculo polar, pero ha sido siempre en invierno. Y el sol de medianoche no lo he visto. He visto, la noche de verano, las noches cortas del verano en Suecia también son muy bonitas, ¿eh? La luz en Suecia, pues prácticamente no llega a haber noche oscura los días más cortos. Se pone oscuro, pues eso, alrededor de las 12 de la noche, pero luego es como que el sol, justo cuando está a punto de desaparecer, vuelve a salir. Entonces a las 2:30 de la mañana vuelve a haber luz.
Fíjate que, bueno, nos hablabas después de tu carrera, de ese alejamiento paulatino, ¿no?, de tu lugar de nacimiento, por cierto, Baracaldo, que no lo hemos dicho, ¿no?
Baracaldo, sí.
Después de alejarte de Euskadi poco a poco, después de tu carrera en Suecia, en Inglaterra, en Francia, de girar por medio mundo con las compañías en las que has estado trabajando, llegas a España. Y se pone delante de ti ese programa, esa serie de televisión llamada Cámara Café, sí. Y Bernardo, tu personaje, con el que de repente la gente, ¡bum!, te conoce. Sí. Y de alguna manera te metes al público en el bolsillo, público que por otra parte piensa que eres un recién llegado, ¿no?
Sí.
También, ¿no? Es curioso, me refiero a este fenómeno de la tele,
claro.
Es curioso, ¿no?
Claro. No, es increíble, es de verdad, te descoloca un poco, porque cuando empecé en el Cámara, pues llevaba ya, pues qué te voy a decir, 30 años trabajando en esto. Y he actuado en el Teatro Nacional en Londres y he trabajado con Peter Brook. Y sin embargo, llegas aquí, haces una serie de televisión, pero claro, date cuenta que una serie como esta, que fue un éxito, eso, pues cada día, de lunes a jueves, todas las semanas, pues nos veían entre 3,5 millones, pues hasta 6 millones de personas que te ven en una tarde, que te ven ahí en la televisión. O sea, el poder que tiene, de alguna manera, es impresionante. O sea, es que de verdad te deja un poco asustado. Entonces, claro, la gente no te conoce por el teatro, porque el teatro no tiene para nada esa fuerza. Quizás para la gente que tiene interés, que sigue el teatro, bueno, sí podría saber, ¿no?, de dónde yo venía, pero si no, para la mayoría de la gente, pues es un recién llegado, ¿no?
Y supongo que también es un poco, bueno, necesita su tiempo para asimilar eso, que vayas por la calle de repente, ¿no?, y la gente quiera acercarse o quiera conocerte, te llame Bernardo, ¿no?
Sí, es un poco agobiante, la verdad. No es fácil, negociar toda esa fama de repente. La verdad que puede ser un poco... O te descoloca, no es fácil, creo que puede ser problemático.
Hablando de tu carrera dentro de la escena, dentro de las tablas, tú en alguna entrevista has destacado de todo lo que has trabajado, has destacado concretamente esto que vamos a escuchar.
Where is Father?
¿Te acuerdas?
Jo, ¿cómo no me voy a acordar? Yo creo que esto ha sido, de verdad, mi experiencia teatral la más importante que he tenido.
The Street of Crocodiles.
Sí.
Cuéntanos.
Pues Street of Crocodiles es el primer trabajo que yo hice en Londres con Complicité. Esto Cuando yo acabé la escuela en París, volví aquí y entonces, bueno, empiezas a notar de alguna manera también que esto se te empieza a quedar un poco pequeño. Yo recuerdo que yo había conocido una compañera en Lecoq que me habló de un grupo inglés que se llamaba Complicité o Teatre de Complicité en aquel tiempo, más en francés, que hacían un teatro muy, muy interesante. Empezaban ya a tener ya mucho nombre, ¿no? Me habló de su director Simon McBurney, que en aquel tiempo no era tan conocido. Hoy en día Simon McBurney es una eminencia. Simon McBurney ha dirigido a Al Pacino. Simon McBurney acaba de estar en Broadway con un espectáculo que él dirige, él actúa, que ha sido un éxito, The Encounter. Simon McBurney es uno de los nombres más importantes. Pero en aquel tiempo yo recuerdo que le escribí una carta y le dije, hola, me llamo César, vivo en Bilbao y me gustaría trabajar contigo. Bueno, pues en aquel momento él vino a Bilbao, fue tan generoso, vino a verme, hablamos y me invitó a ir a Londres para trabajar un mes en un proyecto que él tenía, que no sabía cómo se podría dar forma, que era un proyecto sobre unos textos de un autor llamado Bruno Schulz. Fui allí, por supuesto, empezamos a trabajar y de allí salió este espectáculo que fue luego una coproducción con el Teatro Nacional Inglés y que fue un éxito que lo llevamos por todo el mundo.
Era un trabajo muy, muy concienzudo, ¿no? Sí. Has dicho en alguna ocasión, sí, ¿no? Simon McBurney estuvo cada día de la obra acudiendo a los ensayos, ¿no?
Sí, sí.
Normalmente,
sí, sí.
Cuando se estrena una obra, el director luego, pues bueno, no suele acudir a todas las representaciones, ¿no? Se supone que ya aquello va girando, ¿no? Pero,
claro.
Pero él sí lo hacía, era su forma de trabajar.
Claro. Bueno, de ahí quiero decir que cuando alguien tiene éxito, alguna compañía tiene éxito, quiere decir, no, desde luego él tiene un talento enorme, pero luego también el secreto, por así decirlo, entre comillas, es el trabajo y la dedicación. O sea, todo el proceso que nosotros hicimos, toda la exploración del material, el tiempo que se le dedicó. Y luego, por supuesto, que es una compañía en la cual, pues igual que con Peter Brook, estrenar una obra no quiere decir en absoluto que la obra está acabada, sino quiere decir que la obra llega a un momento nuevo en el proceso de lo que es creación, que es el encuentro con el público, muy importante, pero es un momento más. Y eso no lo puede el director desaparecer, sino luego tiene que haber todo el rato un seguimiento, porque una obra, una buena obra de teatro es un organismo vivo que cambia, que se mueve, y entonces hay que estar allí. Yo recuerdo como Peter Brook también me dijo en una ocasión, hablando con él, él decía que pasadas 30, entre 30 y 50 funciones de una obra, hay que, digamos, como replanteársela otra vez entera. Y Simon seguía esta obra todos los días. Yo recuerdo que cuando estrenamos, incluso en el Teatro Nacional, los colegas allí decían, pero porque la obra fue un éxito desde el día uno. Y dice, pero bueno, tenéis un hit, tenéis un éxito y todavía seguís trabajando con ella. Y dice, sí, claro.
Hasta el último día.
Pues si estuvimos 4 años con ella, hicimos 300 y pico funciones en todo el mundo, el último día, la última función, hubo un ensayo en el que todavía se cambiaron cosas. Para mí ese es el espíritu, ese es el secreto, ¿no? Es la manera de trabajar.
Y la verdad es que sí, es apasionante, ¿no? El ver,
claro,
eso. Pero a veces hay falta de tiempo, César.
Claro.
Sobre todo, no sé si igual en el teatro actual, ¿no? En el que, pues bueno, las compañías, pues bueno, van creando, pero a veces no tienen tiempo de no sé si de preparar tanto como quisiera, no sé, ¿qué es lo que ves tú ahora, por ejemplo, en ese sentido?
No, es verdad, eso es cierto, ¿sabes? Sí que es verdad que cuando yo llegué allí, pues Complicité ya tiene un cierto nombre, tiene la ayuda del Teatro Nacional Inglés, bueno, son otros medios. Yo comprendo, lo que no quiero caer, y yo creo que no se debe caer y que caemos muchas veces, es en la indulgencia, ¿sabes? En decir, lo tenemos tan difícil. Porque por supuesto que no se puede tener todo desde el principio. Lo que yo creo que no es acertado hacer es decir, lo tenemos muy difícil. Así que nos abandonamos a la situación y ya está, esto es como es. Porque entonces el resultado, lógicamente, va a ser un resultado pobre. Quiero decir que quizás hay que, dentro de las posibilidades, plantearse, decir, bueno, vamos a intentar hacer una buena preparación antes de esas 5 semanas solamente que tenemos de ensayo. Igual en vez de plantearnos que ya a las 2 semanas tenemos que poner el espectáculo en pie, decir, no, vamos a darnos un tiempo, vamos a tener la sangre fría, de dejarnos un tiempo de verdad de investigar, abrir puertas, no cerrar puertas. ¿Sabes? Dejar ese proceso, que de verdad haya un proceso de ensayos.
Ahí también depende de la confianza, supongo, que tenga el director en su equipo, ¿no? En el elenco, ¿no? Que el director deje, ¿no?, ese tiempo,
claro,
y diga, voy a dejar que ellos y ellas se vayan nutriendo, ¿no?, de todo eso.
Efectivamente, y ahí está la habilidad del director para de verdad crear un equipo, implicar a ese equipo y exigir del equipo que todo el mundo colabore y todo el mundo trabaje. Porque si no, lo que se cae es eso, en esta especie de... Yo creo que ahí el director pierde para mí el nombre de director y se convierte en un montador. Alguien que quiere montar su historia y entonces espera del actor que tú vas a llegar allí con tu texto aprendido, no sé qué, y entonces tú vas... Y para mí eso es un error. Para mí ahí no existe dirección. Hay una persona que quiere montar una historia de una manera determinada. Y eso para mí es un error, es pobre. Hay que dejar que todo el equipo se implique, que todo el equipo eso, y hay que dejar tiempo, hay que tomar riesgos en ese sentido. Para mí eso es vital. Y además para mí ese es mi trabajo. Yo, si me dice alguien que voy a tener que eso para luego hacer lo que él me indique, y ponte aquí, ahora vete allí, a eso es, y muévete así, y di el texto así, a mí eso no me interesa. No me interesa. No soy el actor para ese...
Que quede claro, ¿eh?
Que quede claro.
Aviso a navegantes.
Exactamente.
César, hablando de dirección, ¿no te has planteado nunca dirigir algún montaje teatral?
Pues mira, poco a poco cada vez me lo estoy planteando más. Pero yo creo que soy consciente que yo lo que soy lo que yo he aprendido, lo que yo sé hacer mejor es ser actor. Pero me estoy dando cuenta también que mucho por los grandes directores con los que he trabajado, he aprendido cosas que hay gente aquí que no conoce. Puede sonar un poco vanidoso. Yo lo digo como lo siento. He tenido la suerte de trabajar con algunos de los mejores directores del mundo. Y quieras que no, algo se pega, ¿sabes? Y algo vas aprendiendo, porque además he tenido la suerte de trabajar de verdad en procesos de verdad creativos, y muchas veces crear, por ejemplo, no a partir de una obra ya hecha, sino a partir de una novela, tienes que ir creando. Entonces yo me doy cuenta que quizás, ¿por qué no?, plantearme la dirección, porque creo que tengo un conocimiento que puede ser interesante a ese nivel, de una manera también de poquito de aportar algo para la gente que está aquí, que puede ser interesante. Lo que sí, si tengo que hacerlo, tendrá que ser con proyectos que de verdad estén muy cerca de mí. Eso sí quiero hacer. Algo que de verdad yo diga, esto quiero hacer. Aquí siento yo que tengo algo.
Hablando de tus últimos proyectos, bueno, hemos hablado, hemos repasado un poco solo tu vida sobre los escenarios, pero bueno, uno de los últimos trabajos que has hecho ha sido con Adolfo Fernández, con ese elenco de En la orilla.
En la orilla, sí.
También muy, muy recordado y muy premiado ese montaje Reykjavik, también, y no sé si tienes algo de cara ya a la temporada, y si se puede contar aquí en el último apuntador.
Bueno, pues mira, es verdad lo que dices, he tenido mucha suerte, porque desde que he llegado, estos dos montajes que dices, ¿sabes?, montajes importantes, o sea que digamos que he caído con buen pie. Y de momento, ahora para el futuro, lo que tengo es, voy a trabajar ahora en la nueva película de José Luis Cuerda. Y luego, pues para más adelante, ya tengo algún proyecto que todavía no voy a decir cuál es, pero algún proyecto para seguir trabajando con Juan Mayorga, que es un dramaturgo enorme, una persona a la que admiro. Y que hemos, ¿sabes?, yo creo que hemos conseguido algo especial trabajando juntos, que yo creo que los dos queremos, a partir del trabajo Reykjavik, yo creo que ahí hubo algo que hemos sentido todo el equipo, que por qué no seguir, ¿sabes? Sí, estamos, ¿sabes? Y, y de momento, pues es el seguramente para el año que viene algún proyecto nuevo con Juan caerá.
Estaremos atentos. La gente que trabaja contigo, César, dice que eres un hombre muy disciplinado y muy serio con tu trabajo. Absolutamente necesario también en esta profesión, ¿no? Olvidarse igual también de los egos y de, ¿no? y de todo lo que puede rodearlos, ¿no? Y centrarse, bueno, en esa tarea que tienes en ese momento, ¿no?
Claro. Sí, no, no, me gusta... Me gusta, estoy seguro que también hay gente que dirá, este es un plasta. Pero yo intento ser consecuente y me gusta salir a escena con la sensación de que estoy dando lo mejor de mí. Quiero decir, tengo que salir a escena diciendo, hoy... Hasta aquí he llegado y dando todo lo que puedo dar, hasta aquí he llegado. Quizás no esté al 10, por supuesto que no, nunca se está allí, pero yo sigo trabajando. Pero tengo que tener la sensación de que estoy trabajando y que estoy sacando lo mejor de mí, lo mejor del material y lo mejor del equipo que estoy ahí. Si yo siento que hay de alguna manera, hay... ¿Sabes? Que el trabajo no es totalmente serio, que se hace... Bueno, un poquito lo que comentábamos antes, ¿no? Esa manera de trabajar que es un poco, bueno, pues más o menos, esto sí, bueno, es que no tenemos tiempo, es que no sé qué, ¿sabes? Yo ahí ya no estoy a gusto, ¿sabes?
¿Y esa autoexigencia a veces no frena el trabajo? ¿El exigirse más y más y más a veces no te impide avanzar y decir, bueno, venga, ya está, ya lo tengo, no voy a seguir, ¿no?
No, ¿por qué?
No sé, pregunto.
No, al contrario. Yo una de mis máximas es que un trabajo teatral, yo si salgo, y aquí te voy a decir, por ejemplo, eso en Reykjavik.
Me refiero a la insatisfacción igual. La excesiva autoexigencia igual a veces produce una insatisfacción, es decir, que nunca uno está conforme con lo que hace.
Mira, yo creo que es insatisfacción y frustración cuando te das cuenta que estás en un medio en el que no puedes seguir trabajando. Si estás en un medio en el que puedes seguir trabajando, en el que sientes que el colectivo está ahí, que hay eso y eso, entonces, al contrario, es un motivo de satisfacción. ¿Por qué? Porque yo sé, porque eso lo he aprendido, que un personaje, un buen personaje, nunca está acabado. Nunca. Nunca. Lo digo otra vez. Nunca, nunca está acabado. Pero en la medida que sientes que estás en movimiento, que sigue movimiento, que sigues avanzando, yo ahí soy feliz. Y me encuentro con dificultades y soy feliz porque es señal de que estás en el buen camino. Cuando las cosas son fáciles, ahí es cuando estoy nervioso. Es cuando digo, no, esto no.
Esto no.
Esto no merece
la
pena.
No me convence.
No. Cuando hay satisfacción y decir, ah, qué bien, ya está, esto ya está hecho. Ahí, yo creo que ahí la batalla se ha perdido.
César, tengo pendiente una visita a Estocolmo. Recomiéndame así un par de sitios para tomarme una cerveza o hacer fika, esto que me decías.
Yo te digo el que te he dicho antes. Tú, bueno, tú si quieres me llamas, ya te llevo yo. Los jardines de Rosendal. ¿Eh? Luego puedes pasear por la zona de Södermalm, el sur. ¿Eh? Y ahí puedes ir a Nytorget. En Nytorget tienes algunos... Muy cerquita de Nytorget hay una calle, no me acuerdo cómo se llama, pero hay un sitio que se llama Il Café. Y hacen unos capuchinos y tienen unos bollos de cardamomo o de canela espectaculares.
Bueno, habrá alguien tomando nota, que seguro que tiene algún viaje en un puente de estos a Estocolmo. Es que... ¿Y los teatros allí?
Bueno, los teatros, pues tienes que... Yo también iría... bueno, hay que verlo todo. Hay que ver Stadttheater, el teatro de la ciudad, Dramaten, si se quiere ir a ver, porque Dramaten es el teatro nacional, el edificio es precioso, es el teatro donde trabajaba Berman aún hoy. Se podría ver, no sé si Max von Sydow, por ejemplo, todavía hace teatro, ya lo ha dejado, pero bueno, ahí están muchos de los actores que han trabajado con Berman, por ejemplo, son una referencia. Pero luego también, como siempre, hay un teatro muy interesante en los márgenes, en teatros pequeños, en Moment Theater, en... muchos teatros.
Lo que llaman el off.
Exactamente. Uh-huh.
Que muchas veces el off está más on que...
Claro, y tiene más riesgo, más novedad, sí, más vitalidad. Hay mucha gente joven peleando.
César, te hemos, de alguna manera, cogido de un curso de clown que has estado dando estos días en sí. Gasteiz. ¿Esa vis cómica, uno nace con ella?
Puede ser. Yo en mi caso creo que sí. Yo creo que he nacido payaso. Y mi manera de sobrevivir en un tiempo difícil fue ser un payaso. El payaso, a fin de cuentas, el payaso es alguien que, digamos, que para sobrevivir necesita, digamos, su manera de ser querido, de llamar la atención al demás, es a través de la... de su comicidad, ¿no? Del ser divertido. Y yo creo que eso ha sido mi manera natural. Entonces ahí tenía mucho, mucho ganado. Luego también es verdad que tiene su técnica, tiene su, como todo, ¿de acuerdo? Puedes tener esa, es una suerte, quiero decir, es algo natural, pero luego yo he tenido la suerte de trabajar con algunos de los mejores payasos que uno pueda imaginar, muy buenos pedagogos, además con diferentes maneras de orientar el clown. Lo trabajé en París o lo trabajé aquí en Bilbao, en Basauri, con ese gran clown que fue Miguel Garrido, en París con Philippe Autier, otro gran clown, antiguo actor del Teatro du Soleil, con Lecoq, por supuesto, con... A mí me encanta, yo lo adoro, ¿sabes? Porque ya te digo que para mí es algo que está muy cercano. Pero es muy difícil, muy difícil. Y en eso es importante que la gente que no se confunda, ¿eh? El clown, la enseñanza del clown en Lecoq es lo último que se hace y tiene un sentido. Y entre otras cosas es porque tiene mucha dificultad y antes de llegar allí, digamos que hay que haber pasado por... un gran dominio del cuerpo, un gran dominio de los sentimientos, un gran dominio... Es complicado.
César, para despedirnos, ¿nos podrías recomendar algún espectáculo que tal vez tengas tú en mente, el querer ir a verlo, o que hayas visto recientemente y que te haya gustado especialmente? ¿Nos haces una pequeña recomendación aquí para los amigos del programa? Te he pillado de sopetón, pero bueno, igual tienes algo que...
Pues algo de aquí, yo os diría que me gustó mucho fue El Cartógrafo, de Juan, con José Luis Pérez y Blanca Portillo, que están fantásticos. Una obra maravillosa. Y de fuera de aquí, lo último que le vi a Simon, lo que te comentaba antes de Encounter... Yo lo vi en Londres, luego fui a Broadway y es un montaje espectacular. Un trabajo precioso, muy innovador, sobre todo a nivel de sonoro. Espectáculo en el que llegas, te ponen unos auriculares.
Ah, sí, es como el sonido binaural, igual.
Exacto, con un esto que trabaja de manera que él trabaja mucho a nivel de... Es un espectáculo de una historia de un hombre, un fotógrafo que está en el Amazonas y se pierde y se encuentra una tribu. Y, en fin, y entonces de repente es que estás ahí metido y tienes, o sea, que oyes el mosquito como que lo tienes ahí. Bueno, y la historia es importante, como todo lo que hace Simon, ¿no? Muy recomendable.
César, un placer esta charla, la verdad. Se nos ha extendido en el tiempo, pero bueno, estaríamos... nos falta tal vez un bollito a estas horas para complementar esta charla, pero bueno, en otra ocasión.
En otra ocasión.
César, no me puedo despedir de ti sin, por favor, que nos digas cómo se dice el último apuntador en sueco.
Un apuntador es suflören, de sista suflören.
Pues así nos quedamos. Un placer. César Sarachu, hasta siempre.
Gracias.
Esquena, empresas de producción escénica asociadas de Euskadi, ofrecen en Radio Euskadi y Radio Vitoria El Último Apuntador.
Bueno, obnubilada aún tras esa charla, esa conversación con César Sarachu, bueno, lo vamos a dejar aquí. Las cosas a veces surgen así, ¿no? Esas charlas que se extienden, como cuando uno queda con amigos y toma un café y ese café se extiende. Eso es porque hay algo interesante, ¿no?, que contar y que escuchar. Pues lo dicho, que aquí lo dejamos. Volvemos la próxima semana, ya saben, hablando de teatro y de artes escénicas. El Último Apuntador. Que disfruten de la semana. Agur. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, la nana, quel panard, quelle vibration de s'envoyer sur le paillasson. Limer, ruiner, vider, combler. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. I am the king of the divan. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Pas ma planète, il se tout dire que le ciel me tombera sur la tête et que la colle me manquera. Ça plane pour moi. Allez hop, la nana s'est tirée, s'est barrée, enfin c'est marre à tout casser. L'évier, le barbelé sans sel, comme un grand connard. Qui est dans le plat. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi. Ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. Ça plane pour moi.